cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Ando libreta, estoy re laburada.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mucha suciedad, mucha basura de traje en esta ciudad. Y mi nena, ¿dónde está? Tienen tantas perdidas, tanta criptomoneda, tanta libertad. Y digo, fuera de aquí.
Buen mediodía, con buen arranque de semana también. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, enano? ¿Qué es esto?
Rock and roll, nena. ¿Cómo estás, Pablo?
Reconozco la voz de Ciro, mas no podría decir si esto es solista, Los Piojos o Los Piojos.
Los Piojos anoche, está calentito todavía eso, en el Cosquín Rock. Hablando en esta canción, además de las criptomonedas y todo lo que generó en redes después de la jugada de Milei el viernes por la noche. No tenemos mucho tiempo, vamos a aprovechar a Majo en el este, pero solo decir que fue un gran Cosquín Rock para los que los pudimos ver y los que no, por eso también tiene sentido.
¿Cómo lo viste?
En Disney Plus. Por eso digo lo de que tiene sentido esta intervención, porque quedaron todos los, o buena parte de los shows subidos. Quien tenga acceso a Disney Plus puede verlo. Yo vi a La Vela, vi No Te Va a Gustar.
Mira.
Vi a Woz, vi a Las Pelotas, vi parte de Dillon, vi a Los Piojos entero. Y en un momento, Pablo, tengo que ser sincero, estaba con mis hijas, con toda la familia, con mi hermano y con mis hijas. Y en un momento me alejo porque dije Nicky Nicole otra vez. Y me había ido como a hacer cosas de la cocina y escucho esto.
Vas aquí, vas allá.
¿Cómo canta la Majuga? ¿Cómo pueden saber esa letra? Este sí, me gusta.
No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la casa.
Una tremenda versión de Nicky Nicole de Seminare que yo estaba en otra y en un momento sentí y dije, opa, y esto acá hay algo.
Amigo.
Y me fui a verlo y fue impresionante.
Apenas pasada de engolado, si no sería formidable.
Pero también para mí es la demostración de que es tremenda cantante, más allá de el perfil o si te gusta o no la nota, el tipo de música. Bueno, nada, para quienes les guste de la música, quieran, puedan, con algunos cruces muy destacados, por ejemplo, Catrelli y Paco Amoroso, que están muy de moda.
Sí.
Uno de ellos subió a cantar con Los Piojos, por ejemplo, a hacer Tan Solo con Los Piojos. Bueno, en la transmisión ponían como uno de los puntos altos Emiliano haciendo Zafar con La Vela y todo el mundo cantando cuando el sol todavía pegaba en la frente. Realmente una.
Hay de todo. El bueno, Cosquín, ¿no?
En el Cosquín de Córdoba. Una versión de Woz, de su canción con el Indio Solari, que seguramente por esa mezcla de público entre rock y música más nueva fue cantada como si fuera la final del mundo. Precioso Cosquín Rock. Y Pablo, a vos que te gusta pedirme que me ubique en la edad, en la franja etaria, en la vida que me corresponde, visto cómodamente desde el sillón y on demand, como corresponde a mi edad, ¿verdad, Pablo? Ya sin aspiraciones siquiera de ir.
Sí, pero para mientras el de folclore se sigue haciendo, que era el original.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Pero separados.
Siempre fueron separados. No. Lo que pasa es que este ha tomado un tamaño que es descomunal. Estamos hablando de que había no sé cuánta gente, pero era un disparate. A la hora de Los Piojos, cuando ahora que existe el dron y te pueden recorrer todo el público, era una cantidad de gente que era una locura.
Yeah.
Y casi te mando una foto, pero no sabía si esas cosas te generan escozor o alegría. dos banderas del Club Nacional de Fútbol metidas en el medio de Ciro. O sea, muy cerca del escenario y en el centro del público, dos de Uruguay y dos de Nacional.
Hace un día, una web acá dice que había más de 55.000 personas en el Cosquín Rock.
Estuvo realmente noche, muy disfrutable. Y además, claro, el sonido hoy en día, si tenés una tele más o menos buena, ya está, está del otro lado.
Claro.
Pero lejos de las hordas de Milei, de los saludos solidarios que recibieron, por ejemplo, de Emiliano de No Te Va a Gustar, Nicki Nicole, Milo J, etcétera, etcétera, del otro lado, no solo de.
Y con la misma efervescencia, ¿no?
¿Vos decís?
Siendo el Festival de Punta del Este a escala uruguaya.
Ah, pensé a las de ella y el momento de vida que ya insinuaste un par de veces al aire.
Justo cuando una de las noticias del día es que Alfredo Echegaray rescató a un hombre que se tiró del puente de la barra y salió con espuma en la boca, ¿no?
No.
No sé si sabían estos.
No, me, que me, estoy, me entero por vos, Pablo. La verdad, estuve muy metido en el fútbol y en el Cosquín.
Majo, querida, ¿cómo
estás?
¿Cómo
andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
¿No estabas al tanto de lo de Alfredito?
No, no estaba al tanto, ni vi nada.
Se arrojó al agua y saltó a un hombre.
¿Cómo saltó a un hombre?
¿Saltó
del puente
rescate
de la barra? ¿Una persona se estaba ahogando en el arroyo?
Íbamos con mi señora Certenis al pasar por el puente de la barra. Vimos una persona que se estaba subiendo a la baranda, le dijo a Montillo Portal. En ese momento Alfredito bajó del auto, le dijo a su mujer que continuara ante la posibilidad de que la conducta del hombre en el puente causara algún tipo de accidente. Tendría unos 80 años, le grité, señor, ¿qué hace? No me contestó y se tiró. En el puente había un tercer hombre que no se veía nadar, de modo que asumió el rescate por su cuenta y se arrojó en busca del suicida. Cayó boca abajo y le agarraba espuma por la boca, pero al menos en primera instancia estaba vivo.
No, 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 no tenía idea.
¿Cómo terminó la historia? ¿Lo sacó?
Sí, parece que sí, dice posteriormente. Apareció más gente, policías, ciclistas, de todo, razón por la que Echegaray, empapado, decidió dejar el caso en manos de profesionales. Sí, pero parece que lo salvaron, sí.
Qué bien. Bueno, no, lejos de todas.
¿Tú has salvado la vida de alguien?
No, ¿o le has dado vida a alguien este fin de semana en el este?
No, yo estoy acá en un gran esfuerzo de producción con él. De logística de mi familia que me está dando una mano para que pueda salir, venir a las conferencias, volver, me quedo un rato con la bebé y vuelvo a salir a ver alguna de las películas, así que besos a mi familia, a Cristina y Arturo que están bancándome la toma. No, que salvando vidas igual puede ser recomendar una buena película, no sé si te salva la vida, pero un día es la tarde, te la puedes salvar. Y en eso quería, puedo tirar piques, como siempre estoy acá en este festival que arrancó el sábado y que va a ir hasta el fin de semana que viene, aunque la ceremonia de clausura es el jueves. Después siempre se exhiben las películas que ganan. Esas funciones están buenísimas, porque ya vas a ver la ganadora del público, la ganadora del jurado. Hay jurado de ficción, jurado de documental, y hay muchísimo para ver. Este año es un año de muy buena selección de películas. Hay películas que vienen muy muy buscadas, muy premiadas de Cannes, y otras que a veces estos festivales no logran acceder, y se pueden ver acá. Por ejemplo, la película de apertura fue Aún Estoy Aquí, la película brasilera de Walter Salles, que viene premiada de los Goya como mejor película iberoamericana, que va hacia los Oscars, y eso hace que nadie del equipo esté acá, porque me decía la productora del festival que están como locos, porque tienen una película brasilera compitiendo en los Oscars, y está muy buena. Y esta película, el jueves que viene, se va a estrenar en los cines de Montevideo, bueno, para los que estén escuchando de Montevideo, con los cines uruguayos, así que yo se las recomiendo. Es una película que tiene un poquito de dureza, pero porque a mí me han dicho que preciosa película, sí, tiene como mucha luz en lo que era el Brasil, el Río Janeiro de los 70. A vos, Gonza, te va a encantar esta película. Y después tiene la oscuridad de cuando a este exdiputado brasileño, está basada en un caso real, se lo llevan preso, preso político, y bueno, todo lo que va pasando en esa familia y sobre todo en esa madre, esa gran película con el rol materno de ella y de cómo proteger a los niños, de qué no decirles, de cómo hacer ante todo lo que se venía después. Pero tiene mucha luz, sobre todo en la primera parte, que cuenta toda esa época, incluso con el tipo de grabación, de filmación que se usaba. Tiene una fotografía preciosa. Así que bueno, ya dejo hecha la recomendación de Aún Estoy Aquí, que por algo viene tan premiada y que es una muy buena película, que se va a estrenar, abrió acá el festival el sábado, pero se va a estrenar el jueves ya en las salas de Montevideo. Y después, para los que anden por acá, les tiro algún piquecito de... Por acá siempre para mí es como balneario, porque hay gente que incluso por una entrada gratis al cine se hace kilómetros. Hoy de tarde se va a ver una que está en competencia de ficción que se llama La Invención de las Especies, de Tania Hermida, que es una ecuatoriana. A mí me gusta porque es una ficción que transcurre en las Islas Galápagos, o sea, que es la que tengo pensado ir a ver en el día de hoy, porque me parece que pinta bien. Y bueno, hay un Q&A, o sea, hay preguntas y respuestas cuando termine la película con parte del equipo. Después, esta noche en Grupo Cine, también el Grupo Cine que está cerca de Gorlero, también con entrada gratuita, hay una película en lo que se llama Panorama Internacional que se llama All We Imagine as Light, que no está traducida, y que es como todo lo que imaginamos como luz, digamos. Payal Kapadia, que es una directora india, que viene muy premiada la película, y ella misma viene con mucha... Se ha hablado mucho de esta película y de ella misma. Una coproducción francesa e india. Se puede ver a las 9:30 de la noche en este Grupo Cine. Una rareza de este festival es que mañana en la sala Caltegril a las 8 de la noche hay una película que compite en ficción que se llama Rita, que es dirigida por Paz Vega. La actriz, la conocen, me imagino, de Spanglish o de Lucía y el Sexo, por ejemplo, que es la directora de esta película. No es la protagonista, sino la directora, que cuenta un poco de su propia infancia con una historia que se cuenta a través de niños, y esa se presenta a las 8 de la noche mañana en la sala Cantegril. Después hay un documental sobre cómo se generó el reggaetón, que es un documental cubano, mira, mañana en la sala Cantegril, que se llama En la Caliente. Y me recomendaron una que se llama Cuadrilátero, una película muy particular sobre el lugar que ocupa cada persona en el territorio de una familia peruana, con mucha acidez y rara, pero dice que está buenísima, se llama Cuadrilátero. Con el paso de los días les sigo contando un poquito más de la programación.
Hay abundante como cosas, siempre, ¿cómo te da el tiempo? Es imposible. Sí,
no ha respirado la chiquilina, aparte, es impresionante. No.
Pero aparte, esto solo apenas, si ustedes entran a cinepunta.uy, ven toda la programación, hay de todo. Y acá te viene como el... todo esto que hay para ver. Porque algunas películas van a llegar más adelante a los cines en Montevideo, pero otras no. Entonces es una buena oportunidad para verlas ahora. Y después, como siempre, hay charlas. Por ejemplo, ahora acabo de salir de una charla que sobre mujeres en el mundo del audiovisual. Hay una profesional de México que organiza el Festival de la Universidad de México, que tiró muy buenos datos. Estaba Pepi Goncalves, una productora uruguaya histórica, productora de En la Puta Vida, por ejemplo. Agustina Chiarino, productora también de Mutante de Bocacha Film, productora de Bosco, por ejemplo. Una participante también de Brasil y una mujer de la televisión peruana con una gran historia en la televisión de Perú, que tiraron datos muy buenos sobre qué pasaba en las escuelas de cine cuando ellas estudiaban o qué pasaba en la televisión. Obviamente lo que se dice siempre, no sé, un día se enteró de lo que ganaban sus compañeros varones por el mismo rol que ocupaba ella. La mexicana contó que en México la población es 51% de mujeres y 49% hombres. Y si vos mirás el rubro audiovisual, 22% nada más son directoras, 35% son productoras, 12% son fotógrafas, 25% editoras y 30% de guionistas. Y hablaron de algo que siempre noté y que me pareció interesante que lo nombraran. Pepi Goncalves decía que cuando ella estudió en La Habana, en la primera generación de San Antonio de los Baños, que es una escuela muy, muy prestigiosa de cine, ella reconoció que había un rol que se llamaba la productora esposa. Le puso así, y hasta escribió ensayos sobre eso. Porque si ustedes no sé cuánto están al tanto, pero se da mucho, incluso se da en el cine internacional, incluso en Hollywood, se da en el cine británico, que la productora es la esposa del director mega archi conocido y reconocido, o sea, la que ocupa el rol de producción. Entonces hablaron mucho sobre cómo alguien entraba en una escuela de cine para ser, por ejemplo, Pepe decía camarógrafa, y terminaba en el rol de productora porque alguien le decía, no, camarógrafa o sonista no vas a hacer porque no hay lugar o porque no te van a dar trabajo, y como se terminaban desviando. Y dijeron una cosa interesante, que es que las películas, un día hicieron el ejercicio de fijarse en Uruguay, las películas que estaban producidas por mujeres tenían el doble de espectadores que las películas que estaban producidas por varones, pese a que en Uruguay el tema del público es crítico, ¿no? O sea, sí. Uno de los problemas más grandes que hay en el cine nacional es las salas, la gente, el público que va.
Majo, lo asocio en una entrevista que le hace hoy, creo que Nicolás Lauber en El País, a Gerardo Herrero, que es el productor grosso, casado con Marila Besuyevsky, productora uruguaya.
¡Claro!
Los dos tienen la empresa que, por ejemplo, llevó al Secreto de sus Ojos. Y decía que el cine gozaba de buena salud en cuanto a producción, como también América Latina con España y otros países, el tema de los fondos ha mejorado mucho en el último tiempo, pero que la situación es crítica en materia de ida gente a salas, exactamente eso.
Claro, y no me parece menor que ayer, esto es para debatirlo, porque yo tengo una teoría sobre esto, pero hoy dijeron que en Uruguay, por cada hombre que va al cine hay 4 mujeres. Pa. Tú vas a una sala, te re das cuenta que la mayoría son mujeres. 4 mujeres, 1 hombre. Esa proporción, yo lo noto, yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, y las que me escuchan y ven Correcámara lo saben, las correcamaritas, porque las espectadoras de Correcámara que me paran por todos lados van en grupo al cine y siempre están con otras mujeres con las que van a té, van a comer, van a cenar, salen al cine. Y yo medio en broma, medio en serio, ayer lo decía en una mesa en la que estuve, porque acá se da esto de que terminás hablando con productores, con otros periodistas, con directores, que mi teoría es que los hombres con el paso de los años se van quedando cada vez más en su casa y las mujeres empiezan a salir, y empiezan a, bueno, no quieres salir, salgo yo sola y armo grupos de amigos, y entonces los all inclusive, los viajes, los cines y las cenas y los cafés están llenos de mujeres consumiendo, sí, claro. Y también los cines, entonces es raro, y a eso decían acá, que con esta proporción las historias que te cuentan, porque obviamente si no tenés guionistas mujeres, no tenés directoras mujeres, las fotógrafas mujeres, obviamente la sensibilidad femenina está en menor cantidad. Sin embargo, las que miran las películas, al menos en Uruguay, son más mujeres. Entonces hay algo ahí en el que están trabajando. Hay una fundación, una organización que es Mujeres en el Audiovisual en Uruguay, que se llama MAU, que trabajaba desde el acoso y el abuso, viene desde hace unos años. Pepe Goncalves es una de las fundadoras, y ha trabajado muy bien en tratar de revertirlo, pero hoy hablaban de cómo en los sets, en los rodajes, hay una cultura audiovisual que va llevando a que las mujeres ocupen ciertos espacios, a que haya que proteger incluso a mujeres que están en la limpieza, porque no es solo abuso o acoso hacia las que están en el rodaje, en los rubros técnicos, digamos. Y la verdad que esta charla acaba de suceder y tiró datos muy, muy buenos sobre cómo hacer. Dice que ahora las escuelas, que obviamente es como todo, ¿no? Uno se pregunta, si vos entrabas a una escuela, ¿por qué no elegías el rol de dirección? ¿Por qué terminabas siendo productora?
Claro, punta arriba, que después bajas solo, ¿no? Claro.
Claro, pero dice que todas esas que estaban habían hecho algo parecido, porque te va moldeando, hay como una cosa de, no, en realidad mi rol tiene que ser este otro, porque el rol de cabeza, de dirección, entonces se da como un paralelismo con la vida, porque terminan siendo las mujeres las encargadas de la organización de la película, del cuidado, de todo lo que requiere organización y cuidado, y no de la mirada, de lo más tal. Entonces, o sea, son las que llevan a cabo los deseos de los hombres, porque es un poco cierto que los directores, o sea, las productoras son las que llevan a cabo lo que decide el director. Y les digo que voy a buscar, porque desde, yo no me acuerdo si era Ridley Scott, pero los grandes, muchos grandes directores tienen como productora a su señora, a su pareja. Lo voy a buscar para después contarles sobre eso.
Ya, bien. Te perdimos al final, Majo, pero te veo un mensaje. Dice, Majo, también estoy en Punta del Este por el festival. En todo de acuerdo respecto a la peli brasileña, La Luz y la Sombra y Las Fernandas, impactantes. Espero verte, dice Alicia.
Ay, sí, bueno, Alicia, si me encontrás por ahí, salúdame. Lo de las Fernandas Torres es espectacular. O sea, madre, hija, la actuación es brillante. Y para muchos de generación un poquito más grande, es más derecho a las telenovelas de Globo, donde la veían actuar, ¿no?
Claro.
Pero es muy, muy buena.
Un oyente desde Brasil nos dice, Ainda estou aquí, se basa en el libro del hijo, Marcelo Rubens Paiva.
Exacto. Que además, Rubens Paiva era el exdiputado desaparecido, pero además la mujer y los hijos tienen una gran historia de vida. Antes de la desaparición y después. Hay un montón de cosas que siguen pasando. Son muchísimos hijos. Aparece la prensa internacional. Está muy, muy bien la película. Acá se debatió un poco si no debería haber terminado. Y es esas cosas de, no, el final era antes, el final era después, y se hace un poco larga. Pero es una muy buena película.
Bien, de lo que te queda, ¿qué es lo que más te entusiasma?
Yo tengo un par de charlas a las que me interesa asistir. Mañana hay una sobre plataformas en la que va a estar, entre otros, Hernán Gershuni, que es guionista y director de series argentinas, de Casi Feliz, por ejemplo, fue uno de los co-guionistas con Weinreich, y van a hablar de plataformas, y es como algo que interesa. Esto a nivel de charlas, y después de películas, ya les digo, hoy voy a ir a ver La Invención de las Especies. Y hay un estreno uruguayo que se llama El aroma del pasto recién cortado. El otro día lo mencionamos porque está Romina Pelufo como protagonista. Sí. Y a mí me interesa algo que se proyecta el miércoles en la Casa de la Cultura de Maldonado, que se llama La Dio, con L apóstrofe a Dio, de Taya Bonino, que es una argentina,
sí,
que es nieta de... Hizo un documental, muy cortito, 71 minutos, nieta de alguien que fue mano derecha de Mussolini.
Ah.
E hizo un documental sobre su abuelo, sobre toda la negrura de las figuras que venían de sus ancestros y Mussolini. Me parece, pero increíble. La voy a ver si logro, porque esa es temprano. Esa está en la sala, en la Casa de la Cultura de Maldonado a las 6:30 el miércoles. También todo lo que les digo es con entrada gratuita. Ese mismo día está La Infiltrada, la ganadora del Oscar. Me interesa muchísimo esta de La Infiltrada. Una chica que con solo 22 años se infiltró en ETA siendo policía. Pero bueno, supongo que esta va a estar un poco más accesible para el público general. Claro. Habiendo ganado el Goya, va a venir. Entonces capaz que no voy a esa. Y Marco, la película de la que les hablé el otro día, que hablamos, sí, en la mesa de Enric Marco, el mentiroso, digamos, que dijo que había sido víctima del Holocausto, está en Grupo Cine el jueves a las 5 de la tarde.
Bien, ahí.
Me parece un gran
plan. Majo, perdón, pero tenemos que dudar, porque acá escribe un oyente que dice, hola, soy Martín Duarte, estuvimos mucho tiempo con Majo fingiendo que íbamos al Festival de Cine Punta del Este y la verdad es que alquilamos un monumento en Bellavista, todo para que no se enterara la tetona.
¡No! Volvió la mierda de Majo a escena.
Terrible.
O sea, bueno, que con razón se entrecortaba. Sí. ¿Está saliendo de adentro de un apartamento en el barrio Bellavista o en el balneario?
Ay,
Bellavista. No, podían ser cualquiera.
Pará. Pensé que decías Bellavista el otro. No, pará. Estoy en Casa Pueblo.
No,
y acá es conocido que
es. Qué podrida, ella ya
en Casa Pueblo. Sigue habiendo oyentes ahí.
Que Bellavista se haya ido, ¿no?
Al mueble, no.
Pará, claro.
¿Sigue en Casa Pueblo, sí, habiendo gente oyente? Había una oyente fuerte ahí, no sé si sigue estando.
No lo sé porque todavía no me han dicho nada. Entramos a la charla y acabo de salir, la verdad, chicos. Estoy al lado de la clásica piscina que tiene el sol de Páez Vilaró dibujado en el fondo.
Yo te iba a decir una cosa.
Me puedo meter, porque no me puedo meter. Tengo que seguir trabajando y no me puedo meter. Y el mar está, y hay mucho viento, entonces me vine a resguardar y me vine a sentar arriba de un hormiguero con muchas hormigas, con mucho tino lo mío. Y ahora me acomodé en otro lado. Y por eso es la mala recepción, supongo, porque siempre acá como que no hay buena señal.
Mira, después de tu reflexión final y penúltima, te voy a despedir como dice un amigo de acá de la casa, sos brava,
¿No? Del 6 al 9 de marzo es la muestra de cine del Tridente en Punta del Diablo. Estás invitada, te
invito. Opa, esa está linda. Marzo no hay casi gente en Punta del Diablo.
¿Cómo se sacan las entradas para este festival, Majo?
Es solo en Grupo Cine, por orden de llegada, y en la sala Catedril también, pero para inauguración y clausura es con invitaciones que hay que retirar antes.
Bien.
O sea, que si van a la clausura, Y si no, acérquense y métanse a la sala. Es maravilloso, llegás caminando en el bondi, estacionás, entras a la sala, a la vez, te vas, no tenés que pagar nada y es una buena experiencia. Les digo dos cosas para como avance para mañana. Una, hablé con Moreno Campo, el fiscal que retrató a Argentina en 1985, del juicio de las juntas, una ficha importante, ya lo sabemos. Mañana les cuento porque tengo audios de lo que conversé con él. Y dos, viví una situación con una señora haciendo autitos chocadores en José Ignacio, o sea, con autos reales, que merece que se las cuente detalladamente.
Bueno, me encantó. Nos vemos mañana. Beso grande.
Gracias, querida.
Hasta mañana.
Acá un oyente atento proponía de entrar a la cámara de Casapueblo. Vieron que Antel tiene cámaras varias, una en Casapueblo. A ver si se la veía Majo, pero no llegué a dar captura. En instantes, recibimos a Javier Alfonso con su columna quincenal de los lunes para hablar de cultura, como siempre.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Leña para el carbón. Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
No me imaginé que funcionaba así. Nos buscamos y un día te encontré. Estaba vivo pero con vos comencé a vivir. Fuiste una bendición, me queda agradecer. Sos ese cuento del que no quiero saber final. Ese cometa que tuve suerte de presenciar. El mundo feo y su pasado provocó ansiedad. Mira al infierno pero en tierra. Si algún día de esto se hacer es tu cielo, lo pintarás mirando un río. Las lágrimas y el frío te hicieron de hielo. Y daré la piel pa' servir de abrigo. Y aunque el orgullo a veces ocultó mi miedo, temo a caer y que no estés conmigo. Te ofrezco amor real de un corazón sincero. Y quema la llave que abrió el laberinto.
Bienvenido, Javier, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bien, muy bien. Ando. No sabía que Majo estaba pasándola también allá. Uh-huh. Así que yo vengo de allá también y estaba un poco desenchufadito de la cuestión.
Estaba más de licencia que de festival de cine.
Pasé toda una semana de licencia, vengo ayer y yo había pensado en abrir esta columna con Milo J porque toca el. Este viernes, se presenta Milo J en la Antel Arena.
Ajá. Exacto.
Para una buena cantidad de
creo
público.
Creo que ya están agotadas las entradas. Podrían chequearlo ahora.
Si no están agotadas, están casi agotadas, porque no encuentro en Picantel la opción de comprar.
Claro.
Es posiblemente que ya estén agotadas, hay 9.000 uruguayos, o bueno, capaz que algún argentino. Pero bueno, me entero que viene caliente Milo J a Uruguay en plena... envuelto en protagonista de una,
sí,
de una
sí,
prohibición, siendo censurado y siendo homenajeado, ¿no?
Pocos lugares de pie a 2.100 pesos y quedan disponibles en dos sectores con visión restringida.
Ahí va.
O sea que está casi agotado.
Casi agotado.
Entradas en Picantel.
Exacto.
No, venía picante porque el gobierno nacional le suspendió un recital que iba a dar gratis en la ex ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada. El gobierno de Milei adujo en la voz de Cunio Libarola, que fue como el vocero, que el plan de evacuación en caso de riesgo estaba mal y por eso lo prohibieron. Lo que responden del artista es no había nada de eso. En realidad lo que le molesta es que un sitio al que Milei quiso desterrar porque como sitio de la memoria de la dictadura se hiciera un show para 20.000 personas gratis. Eso generó además que en el Cosquín de este fin de semana muchos artistas se refirieran a Milo J y se solidarizaran con él. Entre ellos, el más cercano a nosotros, Emiliano de No Te Va a Gustar.
Y otros artistas como Andrés Ciro de Los Piojos se refirieron a Milei por otras situaciones que tienen que ver con el Cryptogate también. Ah, sí. ¿No? Así que un Cosquín
recomendable
caliente.
La columna de esta mañana de Darwin hablando del tuit, el tuiti, como dice él, de Milei. Claro, es muy gracioso si no estás allá, ¿no? Es como siempre, a mí me pasa, es muy gracioso todo lo que pasa en Argentina porque no sos parte de la Argentina. Claro.
Bueno, En estos días, en estos meses...
Antes que te vayas de Milo J, sí. Recomiendo, capaz que mis hijas me ganaron por ahí, pero en el su presencia en el FA, en el show de Mex, en el programa de Mex, con una versión que hace de Negra Murguera de la Bersuit con Agarrate Catalina en vivo, que la descose, y después tiene un sui generis mano a mano con Nito Mestre en un recital, que es una bestialidad. Están los dos en redes, en la web, en Google, si lo quieren ver.
Claramente estamos hablando de un fenómeno cultural que ya no es el ritmo de moda o el estilo de moda, sino que ha dado un par de pasos más allá.
Y además ahí, en esas dos, está sin autotune, sin nada.
Hay otro tema de los que tengo aquí para pasar, que él cita en el comienzo del tema la frase de Charlie, ¿no? La frase de Charlie de...
Y hay que prohibir el autotune. Muchas gracias.
Todo chocado.
Bueno, Charlie fue desde su... casi desde el más allá, fue de los que se solidarizó con Milo J y le dijo, tranquilo que a mí también me prohibían.
Exactamente. Bueno, aquí estamos. En medio de esta efervescencia también vivimos un verano a nivel cultural en Uruguay que... Estuvo divertido porque en cambio de gobierno, transición, y la transición, si bien la cultura fue el tema quizás más ausente en la campaña electoral, fue una de las vedettes de esta transición por los idas y vueltas, por los entredichos, por el run que generó en varios ámbitos la designación de los nuevos jerarcas culturales de gobierno, sobre todo por un episodio que se dio en torno a la designación o a la no designación de Erika Hoffman al frente del SODRE, que en su momento trascendió como confirmada y varios medios replicaron esa información como que estaba prácticamente confirmada, pero que era cuestión de que la anunciara,
¿no?, en la designación de cada uno de los
cargos. Eso vino después.
Pero no apareció Erika ahí.
No.
Apareció nunca, pero en otro rol.
Claro, nunca fue confirmada oficialmente en ese rol que había trascendido que iba a asumir, que era la presidencia del SODRE, un área que ella conocía bien porque había estado como mano derecha de Gerardo Greco, cuando Gerardo Greco fue director del auditorio del SODRE durante muchos años. Actualmente Gerardo Greco, director del Teatro Colón, cerraba que ella fuera o estuviera dentro de las posibilidades, dentro de los nombres. Finalmente no se confirmó y ahí hubo toda una serie de trascendidos y de algunas cosas que existieron, como la reacción del sindicato del SODRE, Asociación de Funcionarios del SODRE, que se opuso fuertemente a la designación de Hoffman. Finalmente hubo incluso una reunión entre el presidente del sindicato del SODRE y la designada subsecretaria del MEC, Gabriela Verde. Luego de esa reunión se enfrió la designación de Hoffman y finalmente Hoffman fue designada para dirigir el SECAN, para presidir el SECAN, el
Servicio de Cine y Audiovisual Nacional.
Ahí va, que va a ser cambiado ese nombre por otro organismo, por
otra institucionalidad. ¿Era el cargo de Sotelo en esta administración?
Claro, exactamente.
O sea, cambia el formato de gobierno, de
cambia la institucionalidad, cambia la forma en la que se eligen, el tiempo en el que se eligen.
La cantidad también de integrantes.
Está en proceso ese cambio, que ya está estipulado legalmente, pero todavía
es una ley que se votó en el actual gobierno y que va a afectar al que viene, básicamente.
Exactamente, se va a llamar CIPRATEN, el organismo que va a regular y a
no duró dirigir. Nada,
vamos a ver, todavía hay que ver cuando se implemente, como si realmente se termine implementando así. Bueno, ese fue uno de los casos, de los nombres que sonaron más, ¿no? El de Hoffman, junto con el de María Eugenia Vidal, que fue la designada para la Dirección Nacional de Cultura, la que va a suceder a Mariana Weinstein, que fue la Directora Nacional de Cultura en este periodo. Vidal tiene muchos años en la gestión pública. Estuvo 15 años en la Dirección de Cultura como funcionaria en los gobiernos del Frente Amplio y después estuvo al frente de dos museos, de dos organismos de artes visuales, como son el EAC, el Espacio de Arte Contemporáneo, en la cárcel de, ex cárcel de Miguelete.
El subte, ¿no?
Y el subte. En esta administración fue la directora del subte municipal, el bueno, ex subte municipal, el Centro de Exposiciones Subte, muy vinculada a las artes visuales, a la gestión de las artes visuales. También estuvo, tiene experiencia como productora. Tiene
mucha formación en gestión, además.
Mucha formación en gestión, mucha experiencia en gestión y también trabajo como productora cultural, también, ¿no? A nivel de espectáculos.
Bueno,
de,
Erika también.
Erika Hoffman también. Erika Hoffman tiene experiencia como periodista, como comunicadora.
Fue productora en El Espectador.
Y mucha formación a nivel de comunicación y de gestión de la comunicación. Después, en el SECAN, hay un nombre muy interesante que es el de Daniel Ayala, que va a ser el director de las radios públicas, que es una figura histórica de las radios, de la 26, de las viejas radios del Sodre, cuando pertenecían al Sodre, porque es uno de los creadores y directores del programa Radio
Actividades. Para mí, hace uno de los mejores programas del Día del Uruguayo.
De los
y
mejores.
Y lo puedo decir porque como no estoy en la radio, no va a ser.
Un programa que incluso lo citamos acá cuando hicimos las columnas sobre los jingles.
Si vas al archivo, tiene programunes. Hace dos semanas lo escuché hablando con Marcelo Fernández de Carnaval. Tiene un archivo aparte que para el Uruguay es poco habitual. No sé cómo llega a él.
36 años en el aire. ¿No? O sea, es un programa de los más longevos de la historia de la radio. Sí. Capaz que está en el top 10 de los grandes programas de la historia.
No, y si te gusta la radio vieja, la radio histórica, los avisos, las corrientes, los programas.
Le rinden culto a la radio. Bueno, Daniel Ayala es el hombre que va a dirigir
Radio Uruguay,
las
sale
radios, radio, por Radio Uruguay, claro, actualmente. Claro.
Ese es Nietzsche Bracambuceo, así que es un hombre de bien, ¿no?
Bueno, después.
¿Qué definición un poco alineado, Pablo? Un tanto alineado.
Además fue director de. Es muy futbolero, fue director de cultura de Florida. También tiene, digamos, experiencia en gestión. Un tipo me parece interesante para entrevistar, incluso, ¿no? Como jerarca, ¿no? ¿Cuál va a ser su plan para las radios?
Sí, hasta ahora los tres nombres que mencionaste es vinculados todos al rubro en el que lo asignan, digamos.
Claro.
Que muchas veces la queja de los que están por fuera de la política de cómo se toman las decisiones.
Sí,
si bien, los tres nombres están vinculados a su tarea, seguro.
Tal cual. También. Hablando de vinculaciones, hay cuatro institutos dentro del MEC, dentro de la Dirección Nacional de Cultura, que son Artes Escénicas, Letras, Artes Visuales y Música. Ahí va a estar Gustavo Zidane en Artes Escénicas, también un hombre con mucha experiencia.
Hace poco,
en un área de la intendencia, ¿no? Estuvo por acá.
Sí.
Él es el director de la Sala Verdi desde el año 2011. Antes fue productor de la Comedia Nacional, hombre muy ligado al teatro, a las artes escénicas.
Productor de teatro también.
Productor, claro. Con La Cuarta, el productor de la obra Gatomaquia, por ejemplo, ¿no? Muy vinculado a Héctor Manuel Vidal, que además Héctor Manuel Vidal es el tío de María Eugenia Vidal, la actual directora de cultura, la nueva directora de cultura. Bueno, Zidane va a ser el director del Instituto de Artes Escénicas. Y en el Instituto de Letras va a estar Valeria Tanco, periodista. Con mucha experiencia también en el área del periodismo, de la comunicación, y que en los últimos años se fue especializando en el periodismo literario. Con una fuerte vocación por la divulgación. Capaz que no tan con un perfil que no es demasiado académico, pero sí con un fuerte componente de sensibilidad, de emoción y de divulgar. De entrevistar a los escritores, a los literatos, ¿no?
Y además con una gran capacidad intelectual.
Exacto. Y con una gran capacidad de comunicación también. Así que Valeria Tanco va a ser.
Marcha la mañana el sábado de Carve, entonces, ¿no?
Sí, no, ella va a dejar.
Recordemos que, claro, que estaba. Tenía ese programa los sábados por la
Exactamente.
Mañana.
Exactamente. Y también en TV Ciudad.
Ritmo de Tanco.
Sí. También en TV Ciudad.
En TV Ciudad condujo el streaming 300 dedicado a la ciudad de Montevideo.
Claro.
Va a dejar el periodismo, me lo confirmó hace un rato cuando le hice esta consulta, porque digo, es de orden preguntar, ¿no? Cuando un periodista. No tengo claro Ayala, en el caso de Ayala, si va a continuar en Radioactividades o no.
Claro, porque el programa de él queda dentro de las radios que maneja él.
Exacto. Lo que pasa es que si hace 36 años que está al aire, nadie le va a poder decir, che, ¿cómo no levantaste o cómo pusiste este programa?
Eso va a depender de cómo se haya negociado en el momento de la designación, tal cual. Después en música está Gustavo Berriel.
El Tavo, grande.
Productor, director de cultura de Canelones, de una de las dos áreas de la Dirección de Cultura de Canelones en este último periodo, con mucha experiencia en gestión musical, en gestión cultural, en producción.
En producción fue road manager, no te va a gustar, allá hace mil, o sea, tiene un recorrido también gigantesco.
Sí, es Puntón Emendaro en el último tiempo.
También manager de Puntón
Emendaro. Y es uno de los tres nombres. Ahora te digo los otros dos, que vienen de Canelones, que es un énfasis interesante.
Se trajo mucha gente de allá para acá.
En el gobierno, no hay que hablar. Pero en el área cultural, de esta selección, de este plantel de jerarcas culturales, hay tres nombres que vienen de la gestión en Canelones. Uno de ellos es Tavo Berriel. El otro instituto es el de Artes Visuales, que va a estar a cargo de Martín Krasiun, que es el curador general del SUBTE, que se lo trae María Eugenia para ser el director de institutos de Instituto de Artes Visuales. Los otros dos nombres que vienen de Canelones son Marcel Suárez, que viene a la dirección de Patrimonio, que es un tipo con experiencia es profesor de Historia del Arte, profesor docente de formación docente en historia, es egresado del IPA de historia, y que va a estar a cargo del área de patrimonio, un área interesante porque tiene mucho de política, sobre todo cuando hay algún conflicto por algún proyecto que puede llegar
a modificarse
o cuando hay una demolición, cuando hay una reforma como la del Hotel San Rafael en Punta del Este, cuando hay algún episodio de esos, y ni que hablar cuando se construye una ciclovía en la Rambla, ¿no? Son esos episodios.
Igual ahí sale un Willy Rey a pleno.
Claro, es el cargo en el que actualmente está Willy Rey.
Claro.
Y el otro que viene de...
Perdona, hago una mini corrección. Sí. Es director de producción cultural de Canelones.
De producción cultural, está bien.
No del departamento de cultura, digamos.
Está dividido, tiene otras divisiones el departamento de cultura.
Entonces, cabeza del Canelones suena bien, como para dar algo muy notorio de su rol.
Ahí va. Luis Pérez Aquino es el tercer nombre que viene de Canelones. Y este viene del riñón de la gestión cultural en Canelones, porque es el director del Conservatorio de Música de Canelones, es un pianista de conciertos, que va a dirigir el SODRE, va a ser el presidente del SODRE. En una jugada que nadie vio, porque estaba todo el mundo esperando los dos nombres, ¿no? Los dos grandes nombres que son Dirección de Cultura y SODRE, Luis Pérez Aquino es un pianista oriundo del Tala, que vive en Atlántida y que trabaja en la ciudad de Canelones y que ahora va a dirigir, a presidir el Consejo del SODRE, también con una fuerte impronta artística. O sea, es un artista que va a estar dirigiendo el organismo, un organismo pesado que tiene cientos de funcionarios, porque tiene la orquesta, el ballet, las orquestas, porque son
las
varias, las escuelas, el conjunto de música de cámara, y el auditorio y todo ese fábrica de cultura que es el SODRE, porque tiene los talleres también que produce. Entonces, y en la vicepresidencia va a estar Alejandra Moreira, que es una violinista con mucho bagaje, mucho trabajo artístico en las dos orquestas, en la del SODRE y en la Filarmónica, que tiene una gran experiencia sindical. Ahí creo que también hay una jugada de poner como vicepresidenta a una persona con buen vínculo con el sindicato, que es un sindicato que se hace oír, el del SODRE, ¿no? y que un día sí y otro también siempre hay episodios de conflictos en los que muchas veces se llega a estar a punto de parar funciones incluso, ¿no? Después, en otros cargos, en la Agencia del Cine y el Audiovisual, que es la ACAU.
La que está Ponce de León ahora,
Facundo. Está Facundo Ponce de León.
El viejo ICAU transformado en agencia.
Exacto, el viejo ICAU, que antes se llamó, antes tuvo otro nombre, antes de ser ICAU. Y ahora transformado en agencia que ya no depende del MEC, sino que tiene varios ministerios que la nuclean y que reporta directamente a Presidencia de la República. Ahí va a estar Gisela Previtali, que es una gestora audiovisual que siempre estuvo en la intendencia y que tiene veintipico de años de gestión.
Añares de laburo de gestión
en la intendencia. Sí.
Desde locaciones hasta producciones.
Y fue directora del FONA, el Fondo del Audiovisual, el Fondo de Fomento del Audiovisual. oficina de locaciones, actualmente en el área audiovisual de la unidad de comunicación de la Intendencia. Pero es una persona muy reconocida por su experiencia en la gestión del medio audiovisual. Uh-huh.
No y quedó, tremenda gente, poder fea, además.
No quedó... no es menor.
Y es vecina menor. Del barrio. O sea, datos esos, Fabredatos. De este barrio. Ah. Vive acá, acá cerquita.
Otra nota posible para quien te dice. Porque además es interesante porque se llegó a rumorear que podría llegar a quedar Facundo Ponce de León en la ACAU. Estuvo, de hecho, hasta tuvo una reunión con Maía, con el ministro, el futuro ministro de Educación y Cultura, pero finalmente eso no sucedió. De todos modos, hay una buena transición, hay una continuidad entre ambos.
No se va a borrar y empezar de nuevo, digamos, porque además el modelo
está recién
actual
creado.
Está recién creado, exactamente.
Y acaba de crearse la casa, un edificio físico en la Ciudad Vieja donde se... el proyecto es reunir allí todos los archivos audiovisuales, lo cual generó mucha polémica también con Cinemateca y en ese marco es que quedó la gestión de Facundo en el medio de una situación de rispideces y tensión con Cinemateca por el manejo del archivo que tiene Cinemateca. Bueno, eso será tarea ahora que continuará Gisela Previtali. Entonces, bueno, esto es un poco los principales nombres, porque hay muchos más en un marco muy atomizado de jerarcas con muchas reparticiones a nivel cultural y poco presupuesto, porque es un poco la
bueno, Maru Vidal decía algo en una nota de eso de estas horas, que justamente marcaba eso, el poco presupuesto que tiene la cultura.
A nivel de presupuesto de la cultura en general, todos los organismos del Estado no llegan al 0,1% del PBI. Obviamente, depende de cuánto estemos hablando de PBI, pero... a veces son cifras que parecen... se habla mucho más
De lo que pesa
de
realmente.
Lo que pesa a nivel de números, ¿no? Sin embargo, mover ese presupuesto ha sido harto difícil. En esta administración, Maru, en esa entrevista en El Observador, Maru Vidal dice que esta gestión, reconoce que esta gestión en este gobierno ordenó administrativamente la gestión del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Cultura. La deja... impecable a nivel de las condiciones administrativas, que eso también era un problema antes. No así el aumento que todos los agentes del sector cultural reclaman, que ella también reconoce que es necesario, pero que no es nada sencillo, porque a la hora de la discusión presupuestal
tenés que ir a volver a economía,
cada milloncito aunque sea ínfimo es cuenta y no ha sido sencillo aumentar ese presupuesto, ni ahora ni en las administraciones anteriores. Entonces, así está el panorama.
En cada rubro escuchás la cifra y siempre está lejos de la que debería ser. Yo pensaba, ¿dónde se va? Porque decís, en investigación y desarrollo no llega, en educación no llega, no llega en cultura. ¿Dónde llega? Claro, es insólito. Se habrá gastos grandes.
Bueno,
seguridad social parece el 30%.
Y se habrá demandas también.
Defensa 15%. O sea, hay algunos porcentajes que son impresionantes.
En esta administración, otra de las cosas que se va a jugar en los próximos meses es qué pasa con el cierre de los centros MEC. Los centros MEC eran una gran estructura territorial que ocupaba todo el territorio, que fueron cerrados por este gobierno, y con ese dinero se potenció a los institutos, a artes visuales, al de música, al de letras, al de...
Hay que ver ahora qué decisión de mamá.
Y ahora Vidal está en esta entrevista con El Observador, dice que, no dice vamos a volver a los centros MEC, pero dice ese concepto de distribución territorial tiene que estar. Entonces, y habla de que lo que va a haber un énfasis en los derechos culturales y que va a haber un énfasis en la potenciación de las industrias creativas. Un poco eso es lo que ella dice en esta entrevista, pero bueno, esto recién comienza y habrá tiempo de ver qué es lo que se cristaliza y qué es lo que no.
Grande, Javier.
Para cerrar, quiero cerrar con otro grande de la música argentina, el Chango Spasiuk, que va a presentarse este jueves 20 en el boliche, en el restaurante Medio y Medio, en el Teatro a Cielo Abierto, en Punta Ballena, un lugar divino, abajo de los árboles, al aire libre, en el cual el Chango, es uno de los fuertes animadores.
Tiene buenos shows, cada dos o tres años,
Ese festival es la crema de la crema de la música.
No entro en el circuito porque no me queda en mi ruta.
Integra lo que está pasando. Ahora tocó Dillon,
por ejemplo. No, pero claro, te mezcla lo que está pasando ahora con un Fatoruso, con un Cae Zorrito con Quinteiro y arma bandas él cada vez que toca.
Marzo,
un día con Pelufo, el otro.
En marzo está la banda Nafta, una banda.
Tocó anoche en el Cosquín.
Exacto, bueno, en marzo, ahora el 2 de marzo, en medio y medio va a estar Nafta.
Por eso es como muy policromática también, ¿no? Solo
entradas a la venta en Red Tickets para todos los conciertos que quedan de Festival Medio y Medio.
Desde Sky hace como 5 años que no voy al Festival Medio y Medio.
Hay que volver.
Un Sky que se fue en el medio de Jijiji porque adujo problemas técnicos.
Ayer.
Sí, Cosquín sí. Y se peló como un ajo.
Bien.
Gracias, Javier.
Gracias, Javier.
Seguí de la mesa, hablando de virtuosos, ya sea del bandoneón, del acordeón.
Ah, pensé ya por de abandonar antes de terminar.
Ah, fuerte. Pero vos decís que hoy también.
Hoy, al menos yo lo hago.
Ah, qué jugador. se estaba cubriendo el mismo. Chao, que pasen bien, hasta mañana.
Conducción. Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez.